Continuamos con la segunda charla tocando en la oración de Jabez. En esta charla vamos a reflejar en la segunda petición de la oración. Ensancha mi territorio. Ensancha mi territorio. Oímos de las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en la noche antes de su muerte, en la última cena, tomado de Juan, capítulo 15, 7 a 8. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Territorio, una tierra para sí mismo. Este fue muy importante a Jabez y todos los judíos, en tiempos del Antiguo Testamento como en tiempos de hoy. Recuerden que Abraham salió de su tierra y pasaba como un viajero con su hijo Isaac y también después con Jacob. No han visto la tierra prometida, pero no entraron, no tomaron posesión para sí mismo. Después, en el tiempo de la esclavitud en Egipto, ellos eran sin tierra también, sin una identidad nacional. Y también saliendo de Egipto, pasaban 40 años en el desierto como extranjeros, como viajeros, siempre moviendo. Ellos experimentaban una vida nomádica. Finalmente, en tiempo de Josué, entraban en la tierra prometida. Jabez, pidiendo tierra, pidiendo un territorio ensanchado, estaba pidiendo cosas que significan el territorio: la estabilidad, la seguridad, el éxito. Pero también un territorio grande significa posibilidad y más responsabilidad. Estamos, o podamos ser seguros, que Jabez no pidió que Dios ensancha su territorio simplemente para sí mismo, porque las Escrituras nos dicen que Jabez fue un hombre honorable. Entonces podríamos asegurar que Jabez pidió más territorio, más posibilidad para la honra y la gloria de Dios. Muchas veces oímos de personas: ojalá que yo pueda tocar solamente una persona por el reino de Dios. Ojalá que yo pueda hacer diferencia en la vida de una sola persona. Muchas veces cuando yo oigo cosas así, estoy pensando: ¡qué gasto! ¡Qué basura! Pensando de mí, soy sacerdote casi 20 años. Estuve diácono 4 años. Entré en el seminario en la edad de 15 años. Estudié 11 años en el seminario. Yo tengo dos master's degrees de maestro en teología y en educación católica. Después de una inversión tan grande en mi vida, por Dios, por la iglesia, si yo llegué al día de mi muerte, si yo llegaré al juicio final, y solamente yo puedo decir: ay Señor, gracias a Dios, yo tengo una persona que te conoce por mí. Yo he tocado la vida de una persona. Dios va a decir a mí, como a este esclavo, como el rey dijo a este esclavo en el evangelio que hemos oído el mes pasado: el que recibió un talento y lo enterró. Dios nos ha dado mucho y Dios está esperando de nosotros fruto abundante, abundante. Estamos charlando hoy, estamos reflejando en cómo puedo vivir una vida grande para Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es bien claro. Dios quiere tocar el mundo, todo el mundo, cada rincón en el mundo, cada persona, cada nación, No hay confines para Dios. La pregunta es, ¿qué parte de ese territorio es mío? O mejor, ¿cuáles son y dónde son mis círculos de influencia? Otro perspectivo es de hablar de mis áreas de ministerio. La palabra ministrare en latín significa de servir, pero no como un esclavo, no como una persona haciendo lo que manda solamente el mayordomo, el amo, sin usar, sin cooperar con su inteligencia, sus capacidades. Tenemos palabras como administración, administrador, de esa palabra ministrar. Una persona que puede organizar, que puede manejar, una persona que usa sus talentos, sus capacidades, su inteligencia para el trabajo. No es una cosa por una persona sin involucrarse, pero como un esclavo verdadero, pero una persona en una cooperación con el amo, es decir, una cooperación con Dios. Podríamos decir que mi territorio es igual a mis círculos de influencia, y mis círculos de influencia son mi ministerio potencial. El Nuevo Testamento es bien claro que todos nosotros en Cristo somos llamados a ministerio. Todos nosotros somos ministros, no solamente los ordenados, no solamente el clero, religiosos, monjas, catequistas. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser ministro del Evangelio. En la primera carta de San Pedro, en capítulo 2, estrofa 9, vamos a leer que nosotros, bautizados, somos sacerdotes para proclamar la alabanza de Dios en el mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 18 a 20, vamos a leer que tenemos una misión a ser discípulos de todo el mundo. En Hechos 1, estrofa 8, vamos a encontrar que cada creyente recibe poder del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, estrofa 4 a 11, cada creyente ha recibido un don espiritual. En la carta a los Efesios, capítulo 2, estrofa 10, cada creyente fue creado por una buena obra específica. ¿Cómo podamos encontrar nuestro territorio, nuestro círculo de influencia, nuestro ministerio? Empezamos con las pasiones. Empezamos con las cosas que queman en el alma. ¿Cuáles son las habilidades que tengo? ¿Qué es mi trabajo? ¿Cuáles son las circunstancias de mi vida? ¿Dónde me encuentro? ¿Estoy aquí? ¿Estoy viviendo? ¿Soy mercante? ¿Padre? ¿Madre? ¿Tengo un negocio? ¿Soy empleado? ¿Estoy viajando? Cualquier circunstancia que rodea la vida, cualquier pasión que tenemos, todo eso puede ser nuestros círculos de influencia. Hay otro tema también. El territorio tiene que ser cogido, tomado, luchado. Cuando Dios prometió a Abraham que va a hacer de él una nación grande, con descendientes más numerosos que las estrellas del cielo o de los granos de arena en la orilla, Abraham tuvo que levantarse y ir, salir de su país y ir a esa tierra prometida. Él tuvo que aguantar esa oportunidad. Moisés y los israelitas tuvieron que salir de Egipto para la libertad. También, algunos días después del Éxodo, cuando acercaron la tierra prometida y un grupo de hombres pasaban por 40 días para espiar la tierra, regresaban y todos estaban comportaban la belleza de esa tierra, su fertilidad y todo bueno como Dios prometió, pero también contaban de la gente poderosa, la gente como fieras allá. Solamente Caleb y Josué dijeron que, mira, el Señor nos dio, tenemos que ir a tomar. Pero la gente subió en rebelión, rebelde, contra Moisés, contra Caleb y Josué, y como castigo pasaban 40 años caminando por el desierto, y finalmente tuvieron que tomar la tierra. Jesús a los discípulos al fin de su tiempo en la tierra, gran comisión, id, enseñad las naciones, haced discípulos. Tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que tomar el territorio. En la última charla hemos tocado de pedir por las bendiciones que Dios quiere para nosotros, pero pedimos para bendiciones para que podamos administrar más territorio para Dios. Para que pedimos bendiciones para que Dios pueda ensanchar nuestro territorio para su gloria y su alabanza. También vamos a encontrar que Dios va a estremecernos para su reino. Será muy útil de leer capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Allá encontramos que Pedro Santo estaba un día en el techo de la casa y tuvo una visión de una sábana muy grande bajando del cielo con todas clases de animales. Y una voz dijo, Pedro, mata, come. Y Pedro dijo, nunca he comido cosas impuras. Y tres veces pasaba esa visión y una voz tres veces dijo que lo que Dios ha declarado puro no debes decir, llamar impuro. En ese momento llegó mensajeros de un centurión romano, Cornelio, que estaba al norte en Cesarea, pidiendo para Pedro, pidiendo para oír la palabra de Dios. Cornelio, un hombre piadoso, un hombre que cree en Dios, un hombre generoso, pero un hombre que todavía no ha convertido a Dios por el judaísmo. Y Pedro, para ensanchar su territorio, tuvo que aprender de comer puerco, entrar en casas de paganos, de encontrar la voluntad de Dios para ensanchar la vida de Dios, la voluntad de Dios de ensanchar su reino, empezando en Jerusalén, a Judea, Samaria, a todos los confines de la tierra. Muchas veces la cosa que nos impide es el miedo. A veces decimos, oh, yo soy tímido, yo no puedo hablar con gente, yo no puedo extenderme. A veces por el miedo decimos que yo no tengo muchos regalos, no tengo muchos dones, muchas habilidades, no tengo una educación profunda, no tengo experiencia. A veces tenemos el miedo de faltar. Si no empezamos, si no tenemos riesgo, no vamos a faltar. Entonces, nosotros no deseamos dejar control de nuestras vidas. Deseamos hacer nuestra cosa, deseamos controlar la situación. Y a veces, simplemente, especialmente en estos tiempos, estamos bien extendidos, bien ocupados con muchas cosas. Esos miedos son normales. Moisés, Samuel, Jeremías, Isaías, María, José, todos tenían sus miedos. Recuérdense Moisés, ay Señor, yo no puedo hablar, yo soy un hombre muy débil de hablar. Samuel fue un muchacho de 12 años cuando recibió la llamada del Señor. Isaías diciendo que yo soy un hombre de labios impuros con gente de labios impuros. Jeremías, Señor, yo soy demasiado joven, ellos no van a dar cuenta. Una jovencita embarazada sin esposo. José, confundido de entender qué está pasando al Señor. Y a cada uno, en una forma u otra, la palabra de Dios, no temes. No temes, Moisés, Aarón puede hablar contigo, para ti. No temes, Samuel, estoy contigo, te llamé. No temas, Isaías, un ángel llevó un carbón ardiente del altar para purificar sus labios y su hablar. Jeremías, no temas de tu juventud, tú vas a los que mando y tú dirás lo que mando. No temas, María, está llena de gracia, encontraste el favor de Dios. José, no temas. No temas a tomar María como tu esposa. Lo que pasó en ella es obra santa. Esas mismas palabras son las palabras, la frase que el Papa Juan Pablo II empezaba su ministerio, su pastoral. No teman. Abren las puertas a Cristo. No teman. Y ahora está añadiendo Duc in Autum, en frase en latín que significa poner la barca en el parte más hondo. ¿Por qué? Porque en el parte más hondo va a encontrar los peces. Muy interesante, tocando de barcas. La barca siempre está seguro cuando está en la en el puerto. ¿El puerto? Puerto Sol. La porpa. ¿Me entiendes? Estoy seguro. Puerto Rico. El puerto. Estoy esperando que tiene algo cómico en mi charla. Pero barcas no son edad en puertos. Están construidos para pasar por el mar. Otra frase. No temas de tomar un paso grande. No puede cruzar el abismo en dos pequeños brincos. ¿Brincar brincos? Creo que sí. Siempre esta oración de ensanchar mi tierra va a quitarme de la zona de que es confortable. Siempre será un riesgo. Siempre tendré que estremecerse. Algunas preguntas para reflejar. ¿Cómo puede una persona que siente ahora muy ocupado y vivo con las cosas, cómo puede engrandecer su vida para Dios? Segunda pregunta. ¿Cuándo fue el último tiempo en que pidiste de Dios por más ministerio? ¿Qué pasó? Tercera. ¿Qué territorio debo yo buscar para ensanchar las oportunidades por Dios? Quizás necesitarás la ayuda de los demás, de tus amigos, de tus compañeros en la célula para discernir eso. ¿Qué territorio deben buscar nuestra célula? ¿Y qué territorio deben buscar nuestra parroquia? Oh Dios, te pedimos que nos bendices y que nos ensanchas nuestro territorio como células, como parroquia.